O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es jueves 6 de marzo de 2025 y en la Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
Esto.com.mx.
Especialista en remontadas. Dentro de la Conca Champions, América ya sabe lo que es darle la vuelta al marcador en una fase final. Las Águilas buscan su cuarta remontada después de caer ante Chivas 1-0.
Mediotiempo.com.
Jugará en estadios colegiales. En el mes de junio, la selección mexicana de fútbol enfrentará a Suiza y Turquía en estadios colegiales, debido a que por las fechas en las que llevarán ambos encuentros están muy pegados con la realización del Mundial de Clubes y Copa Oro.
FoxSportsLA.com.
Más competencia. La FIFA analiza la posibilidad de aumentar el número de selecciones para la Copa del Mundo en 2030. Serían 64 equipos.
RadioFórmula.mx.
Goles por el mundo. En la Europa League, Manchester United empató a 1 con Real Sociedad de Anoeta. Por otra parte, Rodrigo Huescas ingresó al minuto 70 en la derrota del Copenhague por 2-1 a manos del Chelsea dentro de la Conference League.
ClaroSports.com.
Se queda. Benjamín Gil será manager de México en el Clásico Mundial de 2026. En la edición anterior llegó a la instancia de semifinales. Con esta y más información, aquí inicia la Fórmula E Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, 5 de la tarde con 2 minutos, jueves 6 de marzo 2025, muchísimo para platicar. Y bueno, pues el día de ayer el América pierde con las Chivas 1-0, estuve mal en mis pronósticos porque yo dije empate, pero ganaron las Chivas 1-0, un partido muy especial que ya estaremos analizando. Vancouver 1, Monterrey 1 y Seattle Saunders empató a 0 con el equipo de Cruz Azul, todo esto en CONCACAF. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igual, Raúl Eduardo, buenas tardes. Pues Raúl Eduardo, yo estuvimos peor, dijimos que ganaba el América. Pero bueno, hay cosas interesantes que platicar, sobre todo en la NFL, está moviendo mucho el mercado. Reestructuraron el contrato de Dak Prescott, el mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas, abriendo espacio para el tope salarial. No le bajaron el sueldo, como en algunas publicaciones he visto, aunque se lo merece. Pero bueno, vamos a platicar acerca de esta situación. También de los Cavaliers de Cleveland, que ya son el primer equipo calificado a los playoffs de básquetbol de la NBA. Y también de un duelo realmente interesante ahora que está la clasificación para el Clásico Mundial de Béisbol del año próximo. Duelo de Alemania en contra de Brasil. Y enfrentándose el hijo de Manny Ramírez, aquel gran bateador de Cleveland, de los Mediarrojas, con el equipo brasileño. Y del otro lado, el hijo de André Agassi, Steffi Graf, por Alemania, pitcher. Entonces está buena esta historia.
Qué bárbaro, qué especial, ¿no?
Sí.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Neymar Jr. vuelve a una convocatoria de la selección de Brasil después de muchísimo tiempo. Anda bien Neymar y regresa a la selección. Qué buena delantera tiene Brasil. Platicaremos, por supuesto. Rayado saca un buen resultado con un equipo alterno contra los Whitecaps de Toronto, y Cruz Azul no tanto, pero bueno, mucho que platicar. Y en el partido que mencionabas en Guadalajara, a mí me parece que la gran diferencia entre que ganó Chivas y perdió América fue la actitud de un equipo y de otro. La gran diferencia del partido fue la actitud de los jugadores.
Oye, antes de ir con el con el partido de la noche de anoche en el Clásico allá en Guadalajara, lo del regreso de Neymar a la selección de Brasil, tiene un delantero impresionante, pero el problema es el técnico.
Sí.
Y no lo quieren en Brasil, lo quieren borrar a como dé lugar, porque no juega realmente el fútbol ofensivo que debería jugar con este equipo. Ya entrando de lleno al Clásico, yo estoy de acuerdo contigo, la actitud del equipo de Guadalajara fue muy diferente. Ayer lo comentábamos aquí, Enrique. Cuando llega un técnico, no es que sea Espinosa, el que llegue es un revulsivo que el futbolista le da. Ahora, si eso le sumas que este técnico conoce a la gente desde el tapatío y que platicó en grupo con ellos, individualmente con cada uno, que se acercó a todos, pues la motivación fue muy buena. Y salió a jugar, para mí, un partido interesante. O sea, yo la verdad, cuando empecé a ver el partido, no vi por dónde Chivas pudiera ganar el partido, pero salió a jugar con tres centrales, se defendió bastante bien, agrupó bien a su gente, esperaba, pero del otro lado vi un América inoperante, bueno, más que inoperante, también con muy sobrado, es lo que vi yo del América, muy muy sobrado. Y el gol, yo no me canso de alabar a Malagón y la facultad que tiene Malagón y lo importante que ha sido para el América, pero para mí, en el gol que hace el Chivas, se equivoca Malagón a la hora de despejar con puños. Hubiera podido agarrar el balón, hubiera podido mandarlo, darle salida para un costado, si para el centro va, darle mayor altitud para que el balón salga y no encuentre una cabeza de un compañero por donde quieran. Para mí es una equivocación de Malagón.
Sí, de acuerdo que había tenido una buena actuación en el partido, como ya es una costumbre, pero sí estoy de acuerdo contigo, se vio un América muy muy distinto a lo que hemos visto en actuaciones anteriores. Básicamente en la liga solamente fueron sorprendidos por Necaxa, pero todo lo demás ha sido muy parejo. Pero sí, ayer daba la impresión de que sentían que se plantaban en la cancha y ya ganaban el partido. Y no se dio así, el América prácticamente sin llegada. Y Chivas, pues que tuvo esta fortuna de encontrar el gol, pero sí se veía un equipo muy revolucionado, muy distinto a lo que hemos visto en semanas anteriores.
Que era la única manera que Chivas podía competir, la verdad, con la actitud que tuvo, el buen planteamiento táctico de Gerardo Espinosa, cerrando espacios y buscando que América no pudiera jugar tanto entre líneas. Y Chivas jugó a lo suyo y le salió, le terminó saliendo, llegó muy poco a la portería del América. Y del otro lado, América pensó que saliendo a la cancha iba a ganar el partido, simplemente porque venían jugando muy bien, y así no se ganan los partidos, y menos esta clase de partidos. Generó jugadas de gol, sí, pero el América de ayer estuvo muy muy lejos de lo que venía jugando, y algunos jugadores más lejos que otros. El partido Brian Rodríguez ayer fue desastroso, realmente desastroso, y al final el América pues tendrá que darle vuelta a la página y pensar en la vuelta y pensar en que tiene que meter tres goles, porque en cualquier momento Chivas te puede hacer un gol en el minuto 88, 89, si es que ya lograste hacer alguno, ¿no? Pero el no hacer gol ayer, me parece que sí, al América le puede costar, y tiene que ser otro equipo por completo el próximo miércoles acá en México.
La zona defensiva de Guadalajara, muy bien. Yo destacaría al Tiva Sepúlveda, que tuvo una muy buena actuación. Al final entró también el Oso González para apuntalar al medio campo.
Jugó que bien el Oso, ¿eh?
No, hombre, es un magnífico contención el Oso. Un magnífico contención. Y finalmente Chivas consigue un buen resultado. Ahora, aquí el asunto es que vuelven a jugar el sábado. El sábado a las 9 de la noche vuelven a jugar. América va a presentar un equipo alterno. Sí, seguro.
Seguro.
Y Chivas también va a presentar un equipo alterno. Así lo ha declarado también el técnico. No sé a quién vaya a presentar, porque América podría sacar para poner dos equipos titulares. Chivas, no sé qué tan alterno pueda ser el equipo de acuerdo al plantel que tenga, pero que ha sido un resultado que revive muertos, no me queda ninguna duda, ¿no? Ahora, ¿cuál es el objetivo de Chivas? ¿La CONCACAF o el torneo? Porque de América me queda claro que es CONCACAF.
Claro, además es un torneo que no ganan desde 2016 y tiene también el premio este que te vas al Mundial de Clubes, y para el equipo de Chivas, yo creo que podría ser inclusive hasta la Liga.
Pues yo creo que sí.
No, o sea, finalmente estás mucho más cerca de conseguir un buen objetivo en la Liga. Son 10 espacios los que se dan, ¿no? 6 que califican directo y luego de 7 a 10 que se van hacia el play-in. Pero yo sí, vamos, como es André Jardine, que se le ve bonachón y todo esto, pero cuando las cosas no andan bien y cuando hay que apretar las tuercas, lo hace. Yo creo que ayer los jugadores de América se llevaron una muy buena reprimenda, y yo creo que vamos a ver una América distinta rendimiento con el plantel que juegue en el sábado.
Yo también lo creo. Oye, es de detallitos el fútbol, lo sabemos. El error del gol de Chivas es un error de Malagón, estoy de acuerdo contigo, Raúl. Se pudo haber quedado con el balón tranquilamente. Al final Cáceres no tiene nada que ver. Malagón es el que provoca el autogol. Hay una jugada al final del partido, un tiro de Cervantes fuera del área, que el tal Arrangel suelta. A mí no me parece un atajadón esa del tal Arrangel. Es un atajadón el de después a Henry Martín, ese sí, pero había regalado el rebote y había provocado que Henry Martín tuviera la oportunidad, que no la pudo concretar el capitán del América. Y otro detalle que yo no puedo dejar pasar tampoco es, a mí me parece un penal muy claro de Luis Romo.
A ver, vamos
muy,
a ver.
Muy claro.
Vamos a pedirle a la producción que nos ponga la jugada. Ahí está. Hay un jaloncito que no es falta. Para mí también es penal, ¿eh? A ver, ahí viene.
Es un forcejeo, sí. ¿No?
Es un forcejeo y, vamos, no tiene la vista en el balón, pero sí le pega la mano, sí. Es indiscutible.
Y le pega teniendo el balón, digamos, en...
No, para mí sí es penal, porque la posición del brazo es una posición antinatural.
Está, o sea, paralelo con el paso.
Sí, el brazo, ¿no? Es antinatural, o sea, así de fácil y sencilla.
Ahora, ¿no siente Raúl que es antinatural, que está abriendo el brazo derecho porque lo está jalando el jugador del América y entonces, bueno, es para mantener el equilibrio?
Pues mira, la verdad no. La verdad no. Pero eso que dices, así lo puede haber interpretado la gente del VAR, ¿eh? Porque digo que la achacaron, el VAR la achacaron.
Sí, sí, es un hecho.
Esto es oficial. No lo mandaron llamar al árbitro canadiense, pero para mí sí era una jugada penal de Luis Romo, que por cierto lo utilizaron en diferentes puestos el día de ayer. Gran victoria de la Chiva. Regresamos.
El mejor equipo deportivo está aquí. Raúl Orbañanos.
Para esta operación hay dos.
Enrique Burak.
De los que todavía no están.
Y Raúl Eduardo Orbañanos.
O la liga ayer por la noche.
Información, entrevistas, análisis. Lunes a viernes, 5 de la tarde, por 103.3 de FM y 970 de AM. La fórmula es Orbañanos. Abriendo la conversación.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Chile, donde el arquero Claudio Bravo anunció su retiro de las canchas después de 22 años de carrera. A través de sus redes sociales, la leyenda andina anunció que viajará por las 16 capitales regionales de su país. Esto para dar clínicas de fútbol, donde el arquero aseguró que hace esto como agradecimiento a este deporte y quiere regresárselo en búsqueda de formar nuevos arqueros para su país. Volamos a España, donde Jude Bellingham, jugador del Real Madrid, volverá a la actividad este fin de semana con los merengues. Esto después de los dos juegos de suspensión que recibió tras su expulsión ante Real Betis por insultar al árbitro. Y Carlo Ancelotti habría confirmado que el inglés partirá como titular en el duelo ante Rayo Vallecano. Nos vamos a Estados Unidos, donde Javier Mascherano, técnico del Inter de Miami, informó que Lionel Messi es duda para iniciar en el duelo ante Cavalier, correspondiente a los octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Esto por molestias físicas, donde buscará mantener la forma del argentino, ya que tampoco viajó para el duelo del pasado fin de semana ante Houston Dynamo en la MLS. Cerramos en Brasil, porque a través de sus redes sociales, Neymar confirmó que está en la convocatoria de la selección brasileña para los duelos de eliminatoria de CONMEBOL. Esto rumbo al Mundial de 2026, donde se medirán Argentina y Colombia. Es así que el atacante carioca regresa a una convocatoria después de más de un año. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Nos lo dice Ángel Ricalde. Cruz Azul
La llegada de Efraín Juárez a la dirección técnica de los Pumas ha revivido una antigua y muy valorada tradición universitaria. Con 37 años y un breve pero muy exitoso paso por el fútbol colombiano, Juárez se une a la lista de canteranos universitarios en la dirección técnica de los felinos. Una lista encabezada por los siguientes nombres: Miguel Mejía Barón, emblema hasta el día de hoy para el club universitario y producto de sus fuerzas básicas. Mejía Barón debutó como jugador en 1964, teniendo una larga y exclusiva carrera con los Pumas hasta 1976, tomando las riendas del primer equipo con el que conquistó el título de liga en la temporada 90-91 y la Copa México 91. Hugo Sánchez, sin duda el canterano más importante en la historia del club Universidad, debutante de la cantera en 1976 con tan solo 18 años y campeón de liga con los del Pedregal en 1977 y 1981. Como técnico, guió al azul y oro a un histórico primer bicampeonato en la era de los torneos cortos y un campeón de campeones en 2004. Miguel España fue el sucesor de Hugo Sánchez tras su histórica gestión en 2005 sin éxito en la dirección técnica. Como jugador, debutó en 1981 y fue campeón 10 años después en 1991. David Patiño, canterano debutante de Pumas en 1985, parte de la generación dorada campeona de 1991. Como entrenador, vivió un par de interinatos y una etapa de un año entre 2016 y 2017 sin grandes resultados. Guillermo Vázquez, el último entrenador producto de la cantera universitaria con un título. Como jugador debutó en 1984 y como técnico tuvo un par de etapas, primero en 2006 dirigiendo solo 5 partidos y posteriormente entregándole a los Pumas su más reciente título de liga ante Morelia en 2011, hace 14 largos años. Para la Fórmula ES, Ángel Ricalde.
Oye, son un buen número de canteranos, ¿eh?
Sí, oye, no falta Héctor Sanabria.
Héctor Sanabria. Claro, sí. Mira qué buena memoria.
Sí.
Descanse en paz, Héctor, ya se murió.
Sí, ya
Rudo murió. Central hacía una muy buena pareja con Mejía Barón.
Sí, y lo recuerdo particularmente porque en las crónicas aquellas que hacía Ángel Fernández, y no era un jugador de esos, más bien nada suavecito, ¿no? Entonces decía que te daba un sanabriazo y un no me olvides.
Sí, sí, sí. Si fuera el Rudo Rivera sería de los rudos, ¿no?
Sí, 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 por supuesto.
Sí, sin lugar a dudas.
Oye, de estos que mencionó Ángel, por supuesto el bicampeonato de Hugo y lo que significó Hugo para los Pumas, también ganó en el Santiago Bernabéu, aquel trofeo Santiago Bernabéu. Hugo, Memo Vázquez, el último campeón de Pumas, Memo Vázquez, ¿no? Y yo principalmente del equipo que más me acuerdo de Pumas, del que mejor jugó al fútbol, es el equipo de Miguel Mejía Barón.
El equipo de
Miguel. Me acuerdo mucho del de Caviño, por supuesto, del de Hugo, del de Muñante, pero el equipo de Miguel Mejía Barón, que fue campeón, donde estaba Luis García, Tuca, García Aspe, Campos, ese equipo jugaba.
El que le ganó al América en la final.
El que le ganó al América.
Estaba Claudio Suárez y Ramírez Perales también.
Sí, también. Claro. Lleno de canteranos.
Porque Campos
lleno, también. Estaba Juan Carlos Vera, lleno de canteranos y era un equipo espectacular.
Sí, sin lugar a dudas. También el equipo de Caviño, Spencer, sí, Cándido, también. Hugo Sánchez, ¿quién más estaba en ese equipo? Vázquez Ayala, Genaro Bermúdez,
López Arza,
Enrique López Arza, Manuel Manso.
Manuel Manso después.
Sí, también fue un equipazo.
Extraordinario de época.
Pero equipazos también. Sí, ahora, cada vez que revisamos los equipos de Pumas que han ganado títulos, siempre es la misma combinación. Canteranos con buenas contrataciones de fuera. Ahora, en este momento, le faltan canteranos y buenas contrataciones de fuera.
Sí, y yo no sé si también algo de presupuesto.
Sí, básicamente para atraer a los buenos jugadores de fuera, pues necesitas dinero, ¿no?
Sí, sí, sí. Desde luego, jugadores que estén apenas surgiendo. Pero, pues vamos a ver qué es lo que se puede dar ahora con Efraín Juárez, que por lo pronto ha levantado al equipo, pero sí necesita un plantel con más profundidad.
Y te aseguro que Efraín va a empezar a darle, a buscar entre los chavos de la cantera, un par por ahí que va a ir impulsando, pero no me queda ninguna duda.
Sí, le va a tener que rascar mucho.
Es que luego hay futbolistas que no destacan, que vienen de fuerzas básicas, porque el técnico no les da repeticiones. O sea, los pones un partido y no te gustan, ya no los vuelves a poner. El asunto es darles repeticiones, a ver, 2, 3, 4, 5 partidos. Si no, vas a saber qué material tienes, ¿no?
Estoy de acuerdo, Raúl, pero si hay 9 jugadores no formados en México en el primer equipo que le quitan oportunidad a chavos de entrenar con el primer equipo, de que se muestren, de que los vean, o sea, ese es el detalle, ¿no? Ahora, uno, los tienes que formar y después pues que entrenen, que les des oportunidad. pero 9 extranjeros es demasiado.
Pero pueden jugar 7 al mismo tiempo, ¿no?
Sí, pero al final les quitan un lugar entrenando, ¿no?
Pero voltea a ver a Pachuca.
Es que esa es una filosofía y un método de trabajo que deberían de copiar muchos.
Esa filosofía tenía Pumas.
Pero, exacto.
Ahí y está, la perdieron. Ahí,
de acuerdo.
Y será también quizás la inmediatez de los resultados, ¿no? Que necesitas que te vaya bien. Y por eso no te la juegas con muchos chavos, porque si no te va bien, te corren.
Pues sí, pero te acaban corriendo de cualquier manera.
Pues igual.
Tarde o temprano, el caso del técnico de Pumas, ¿no? O sea, porque él tuvo una buena temporada la anterior, digo, con todo respeto para Lema, pienso yo que fue la inercia todavía de lo que dejó el turco Mohamed, pero es un técnico que nunca se vio realmente a qué estaban jugando los Pumas, ¿no? Uh-huh. Ya con Efraín pienso que la cosa va a ser diferente, cuando menos diferente. Ahora, no podemos esperar milagros de que con esto los Pumas van a ser campeones, porque Efraín hizo campeón al Atlético Nacional. No, se necesitan elementos junto con un buen técnico.
Sí, yo supondría, siguiendo con el tema de Pumas, que el hecho de que esté Miguel Mejía Barón ahí, que ya lleva algunos años, y que el trabajo que está haciendo ahora y que hizo 2-3 años atrás con los jóvenes, pues se vea frutos en 5-6 años, ¿no? Porque tampoco es magia. No,
no es magia.
Y Miguel también es un técnico, un formador que sabe lo que significa la cantera de Pumas y que tiene buen ojo y que sabe trabajar con los chavos, ¿no?
Por lo pronto juegan en Puebla contra la Franja, que no es un partido cómodo, no es un partido fácil. Otro equipo que tiene un plantel muy limitado, el equipo de Puebla, pero que este técnico los ha trabajado de una manera muy especial. Se ve un equipo muy compacto, un equipo bien ubicado en la cancha, un equipo con oficio, con un pequeño defecto que yo veo: dan demasiadas patadas, dan muchas patadas, y cuando un equipo da muchas patadas, los árbitros ya los tienen en la mira y eres más propicio a que vengan amarillas y vengan rojas, ¿no?
Sí, y bueno, aún así, aquel que acepta la posición de técnico de Puebla sabe que tiene que sacarle agua a las piedras, ¿no? Está muy, muy complicado, porque es un equipo que lamentablemente pues lo botaron allá al rincón.
Sí. A vender mole para ayudarse, ¿no?
Normalmente los equipos de Pablo Guedes son muy aguerridos, ¿no?
Muy
aguerridos. Y hablábamos hace un rato de rotaciones, y yo estoy seguro también que Pumas mañana en el Cuauhtémoc va a rotar a mucha gente.
Sí, pues tiene que rotar.
A fuerza.
Ahora, yo no sé qué quiere Pumas, porque si quieres la liga, pues mejor tírate a este partido, ¿no? Porque, digo, con todo respeto para Pumas, pienso que llegar a la final de CONCACAF es muy complicado. Pero nota, menos complicado es meterte cuando menos entre los 10, ¿eh? Uh-huh. Entonces ahí la primera gran decisión que tendrá que tomar Efraín Juárez con su directiva.
Y acabamos de escuchar que son 14 años que no es campeón Pumas. Hace 14 años. ¿No? O sea, la gente de Pumas, los aficionados.
Yo no sé en qué época, a ver si recuerdo, y qué directivo fue el que echó abajo la cantera, ¿eh? Porque ese fue un daño terrible para los Pumas. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos, en tu ciudad. Tijuana, Baja California, en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis, la WTA anunció que las tenistas ya contarán con prestaciones y licencia de maternidad con paga, independientemente de la posición que ocupen dentro del ranking mundial. Asimismo, las jugadoras tendrán acceso a subvenciones para tratamientos de fertilidad. El otorgamiento de los incentivos económicos y de servicios serán financiados por un programa patrocinado por el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, por lo que más de 300 jugadoras son elegibles Martínez para recibir el apoyo. Actualmente el circuito profesional cuenta con 25 jugadoras que son madres y que están activas. En la Liga Mexicana de Softball iniciaron las series número 13 de la temporada con la victoria de Diablos Rojos del México Femenil por pizarra de 3-0 sobre Olmecas de Tabasco y se complica el panorama rumbo a los playoffs para las Olmecas. Esta noche se juegan los segundos juegos de las series y a las 8 de la noche Charros Femenil visita a Sultanes Femenil. En el fútbol femenil desde España, la fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durantes, ha presentado un recurso de apelación para anular el juicio contra Luis Rubiales, esto argumentando que el magistrado que llevó el caso no fue imparcial. Durantes considera que el fallo es una ofensa para la víctima y para todas las personas que han sufrido agresiones sexuales. Con su recurso, la fiscalía busca que se repita el juicio bajo la supervisión de un juez distinto, alegando que la falta de imparcialidad ha afectado el proceso judicial. Y en el béisbol, el manager Benjamín Gil fue ratificado como manager de la selección mexicana de béisbol de cara al próximo Clásico Mundial que se desarrollará en 2026, donde México debutará el 6 de marzo en Houston para enfrentar a Gran Bretaña y donde la novena mexicana compartirá grupo con Estados Unidos, Italia y un rival por definir del torneo clasificatorio.
Señor Burak.
Raúl, pues varias cosas que platicar con ustedes. Por lo pronto, esta imagen que me parece que es muy, muy interesante. Clásico Mundial de Béisbol va a ser el año próximo. Como escuchábamos a Betsabe, bueno, Benjamín Gil ha sido ratificado al frente del equipo mexicano. Además, Benjamín acaba de ganar la Liga del Pacífico con el equipo de los Charros de Jalisco, que por cierto le gana la serie final a Tomateros de Culiacán, equipo al que había hecho campeón en 4 ocasiones. En la Serie del Caribe le va bastante bien, finaliza en la segunda posición. Pero bueno, México ya está calificado, pero hay otros grupos que están buscando su calificación. Uno de ellos que está jugando en Tucson es en donde aparece Brasil, aparece también Alemania, y por el equipo brasileño está jugando Lucas Ramírez, hijo de Manny Ramírez, aquel que fuera gran bateador de Cleveland, de los Medias Rojas de Boston, y juega con Brasil porque, mientras que estamos viendo aquí la imagen, y ahora la vamos a repetir, pero está jugando con Brasil porque la mamá de Lucas es brasileña. Del otro lado, el pitcher del equipo de Alemania se llama Jaden Agassi. Y lo que pasa es que es hijo de Andre Agassi y también de Steffi Graf. Había otra imagen en donde se veía a los Agassi en la tribuna. Pero bueno, pues el caso es que en esta jugada, por lo pronto, batazo de hit de Ramírez en contra de Agassi. Este pitcher que, por cierto, en ese partido no le fue nada bien, porque en 2/3 de entrada vinieron 3 hits y le hicieron 4 carreras. Y del otro lado, Ramírez, que pertenece a las sucursales de los Serafines, pues él se fue en ese partido con 2 imparables en 5 turnos. El día de hoy a las 6 de la tarde estará jugando otra vez Brasil en contra de Alemania para ver quién avanza a la siguiente fase en este eliminatorio del Clásico Mundial de Béisbol.
Oye, qué curiosidad, ¿no? Porque al final que Lucas Ramírez sea beisbolista, pues está lógico, ¿no? Uh-huh. Pero que Jaden Agassi hubiera escogido ser pitcher con André Agassi y con Steffi Graf como padres, está rarísimo, ¿no?
Pues sí, teniendo 2 de los mejores tenistas de la historia como papás y que te dediques a otra cosa.
Sí.
Mira, esta imagen, ahí están. Ahí está André Agassi y Steffi Graf, justamente, en la tribuna. Lo que están haciendo ahora André Agassi y Steffi Graf, ellos están promoviendo y están jugando el pickleball. Uh-huh. Que es así como que tenis en una cancha más chiquita y con una pelota de plástico que tiene unas perforaciones un poquito más lenta. Es lo que están jugando ahora. Y es un deporte que está creciendo bastante.
Particularmente en Estados Unidos. Viven en Estados Unidos.
En Nevada.
En Las Vegas.
En Las Vegas,
¿no?
Exactamente.
Pero el hijo, qué raro que es para...
Que es pitcher.
Para Alemania, ¿no?
Pues sí, bueno, es que para Estados Unidos... Pues,
no tenía cabida.
No hay cabida, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahí utilizando la nacionalidad de la mamá. Por cierto, ya que estoy hablando acerca de béisbol, la temporada ya va a empezar en breve. Y Yankees tiene graves problemas porque Luis Gil, que fuera uno de los mejores lanzadores la temporada anterior, inclusive llevándose la designación de novato del año de la Liga Americana, va a estar fuera por lo menos 3 meses por una lesión. Ganó 15, perdió 7 el año anterior. Tiene problemas en el hombro derecho. Giancarlo Stanton tiene lastimados ambos codos y podría ser inclusive operado. Lo están viendo como una última de las opciones. Y DJ LeMahieu, que lamentablemente para Yankees no estuvo en la postemporada, tampoco estuvo en la recta final de la campaña. Por quinta temporada consecutiva tiene lesiones. Ahora es en la pantorrilla izquierda y también se va a perder algunos partidos de inicio de campaña. Así los Yankees, los campeones de la Liga Americana. Bueno, dentro del golf, también mencionar que Gaby López ha tenido un buen inicio en el torneo de Blue Bay que está desarrollando en China. Después de la primera ronda tiró menos 3, 69 golpes, está empatada en el cuarto lugar y está a un golpe de la primera posición. En el fútbol americano profesional, varias notas. Una de ellas que tiene que ver con los Browns de Cleveland, que bueno, hicieron quizás la peor contratación de la historia al llevarse a Deshaun Watson, mariscal de campo antes de los Tejanos de Houston. Bueno, por lo pronto, este hombre que debe ganar en los dos próximos años $92 millones, le dio un contrato garantizado de 5 años y $230 millones, reestructuraron su contrato y con esto están liberando $36 millones del tope salarial. Otra vez se volvió a lastimar el tendón de Aquiles, así que tampoco va a estar de inicio en la siguiente temporada. De hecho, desde que lo cambiaron de los Tejanos de Houston, solamente ha participado en 19 partidos, no lo ha hecho bien, y además Cleveland dio 3 selecciones de primera ronda por él. O sea, un desastre lo que pasó con los Browns de Cleveland, que tienen la segunda selección del draft, y probablemente se vayan por Cam Ward, que es un buen mariscal de campo, es el mejor mariscal de campo disponible. Los Cargadores de Los Ángeles le dieron las gracias a Nick Bosa, linebacker externo, que bueno, con este movimiento se van a ahorrar $25 millones del tope salarial. Jugador apenas tiene 29 años, número 7 en el draft del 2016, 72 capturas, es el número 2 en la historia del equipo, solamente detrás de Leslie O'Neill. Fue el defensivo del año en 2016. En 2020 le dieron una extensión por 5 años y $135 millones, pero también es cierto que ha estado muy lastimado. Los últimos 3 años solamente ha jugado en 28 partidos, así que le dieron las gracias. Y pues por ahí dice que le gustaría jugar con su hermano Joy. Vamos a ver si se da. Bueno, de hecho Joy es el que le dio las gracias, uh-huh. E iría con Nick del equipo de San Francisco. Max Crosby, liniero del equipo de los Raiders. Bueno, pues él es la cara opuesta de la moneda, porque los Raiders le dieron una extensión de contrato de $106.5 millones por 3 años. Esto lo convierte en el jugador no mariscal de campo mejor pagado de la NFL. Tuvo el año anterior 45 tacleadas, 7 y media capturas de mariscal de campo, y además fueron solo 12 juegos, estaba lesionado de un tobillo. Así que, pues, en ese aspecto, bien el equipo de los Raiders, ahora con Tom Brady tomando algunas decisiones. Que, por cierto, le dieron las gracias a Gardner Minshew, que fue un desastre como mariscal de campo. Necesitan un quarterback los Raiders. El equipo,
y no hay tantos, ¿no?
Pues no, en el draft básicamente aparecen 2. Uno que es Cam Ward, el otro que es Shadur Sanders, el hijo de Deion Sanders. Pero pues hay muchos que lo ven inclusive a Sanders en la segunda ronda del draft. Pero son los 2 que más llaman la atención. No es una generación que tenga mucho talento en ese aspecto. Seattle le dio gracias a Tyler Lockett, que es un buen receptor abierto, lo mejor que tenía en los últimos años. Y DK Metcalf, el número 1 de sus receptores, ya dijo, ¿saben qué? Cámbienme, quiero irme de aquí a un equipo que sea contendiente. Lo de los Vaqueros de Dallas, ellos reestructuraron el contrato de Dak Prescott, que le pegaría el tope salarial la campaña próxima casi con $90 millones, y al reestructurarlo pues va a quedar en 53, de mucho dinero, pero bueno, están ahorrando 36 millones, y si lo sumamos a la reestructuración del contrato de CeeDee Lamb, el receptor abierto, pues Dallas ya abrió 56 millones en el tope salarial. Ahora, recordamos lo que dijo Jerry Jones hace unas, no es cierto, Stephen Jones, el hijo de Jerry Jones, que iban a ser agresivamente selectivos en el draft. Ya dijo Jerry Jones, no vamos a ser agresivos en el draft. ni tampoco en el mercado de agentes libres.
Qué buena comunicación.
No, bueno, y qué lamentable para la afición de los vaqueros. O sea, va a ser una campaña malísima para Dallas. Además, tienes a Washington, tienes a Filadelfia en tu división. Vamos a ver qué pasa con el equipo de Gigantes. Y bueno, y por último, los Cavaliers de Cleveland se convierten en primer equipo calificado para la postemporada. El día de ayer le ganaron a Miami. Llegan a 52 victorias, tienen 10 derrotas y además 12 victorias consecutivas. Es el séptimo equipo en la historia que tiene tres rachas en una sola temporada de 10 o más victorias. Es la tercera racha de 12 victorias, por lo menos, que tienen estos Cavaliers de Cleveland, que encabezan la conferencia del este de la NBA.
Perfecto. ¿La NBA juega tres veces a la semana, más o menos?
Cuatro pueden ser. Sí, antes ya lo que prácticamente ya quitaron, aunque se da, son los partidos en días consecutivos.
Oye, me dicen que Tiger Woods puede reaparecer ahora
en el Players, ¿no?
Sí, pero yo me quedé pensando, ¿cuál es el verdadero nombre de Tiger Woods?
Eldrick, ¿no?
Eldrick, sí.
Muy bien.
Sí.
Eldrick.
Sí.
Me acaban de salvar la tarde.
Sí.
Eldrick Ton Woods. Mejor conocido en el bajo mundo como Tiger. Regresamos.
No te vayas. Disfruta toda la pasión del deporte con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Hoy inicia la actividad de la jornada 11 de la Liga MX Femenil con el duelo entre Monterrey y Pachuca a partir de las 7 de la noche desde el Gigante de Acero. Para mañana, Pumas recibe en Ciudad Universitaria a Mazatlán a las 4 de la tarde. A las 5, Necax se enfrenta a Tigres en el Estadio Victoria y Clásico Nacional Femenino a las 7 desde el Estadio Jalisco con el duelo entre Chivas y América. Escuchamos al estratega de las Azulcremas, Ángel Villacampa.
Siento que estos partidos son tan especiales, que da igual la tabla de clasificación. Desde hace tiempo estamos valorando la posibilidad de jugarlo en Estados Unidos. No tiene nada que ver que estemos con 9 puntos de ventaja. Es un partido especial y hay que jugarlo como tal.
Para el domingo a las 12 del día, Puebla recibe en el Cuauhtémoc a Tijuana. A las 5, Atlético de San Luis recibe a Toluca en el Alfonso Lastras. Y en la frontera, Juárez recibe a las rojinegras del Atlas en el Olímpico Benito Juárez. El lunes culmina la actividad de la jornada 11 de la Liga MX Femenil a las 7 de la noche con doble cartelera, cuando León recibe en el Nou Camp a Querétaro y en la Comarca Lagunera, las guerreras de Santos recibirán a Cruz Azul.
Si usted ha ido a algún partido del América o del Cruz Azul o de León, habrá escuchado, sí, que las canciones que canta la gente y cómo identifica a los diferentes equipos. Nos hizo una pieza sobre esto Javier Rivera. Adelante, Javier.
La música y el fútbol han sido una combinación perfecta desde hace décadas. Las porras, los cánticos de las barras, la afición apoyando a una sola voz, no serían posibles sin la inspiración de la música. Incluso en los últimos años, algunos equipos han tomado a modo de cábala algunas canciones. Tal es el caso de Cruz Azul, que en la etapa de Martín Anselmi tomó como himno la canción de Julieta Venegas, Quisieras andar conmigo, misma que actualmente para la afición azul es más una canción de despecho que de amor. Sin duda, otra de las canciones que no dejaron buenos recuerdos en la afición es la de Te deseo lo mejor de Alta Consigna, y es que Chivas tomó como cábala el cantar esta canción. Sin embargo, la derrota en la final del Clausura 2023 ante Tigres dejó una huella imborrable en la afición rojiblanca, esto por la manera en que se les escapó aquel partido, por lo que decidieron dejar de entonarla después de que sus rivales comenzaran a cantarla en forma de burla.
¡Sí!
Actualmente Triste América ha encontrado a la banda MS con la canción de Mi Mayor Anhelo, como una forma más de conectar con la afición azul crema. Esto después del tricampeonato e incluso la banda tocó en los festejos del mismo. Sin duda el caso más famoso y duradero está en la voz de José Alfredo Jiménez y la afición de León. Y es que desde la vuelta al equipo a la primera división, esta canción resuena en el Estadio León cada que la Fiera consigue una victoria como local.
¡Allá!
A nivel selección, el cielito lindo es sin duda una parte importante en nuestro país. Esto con cada buen resultado de la selección mexicana. A nivel internacional existen casos como el del Manchester City, que se inspira en la canción Don't Look Back in Anger de la banda Oasis, misma que nació en la ciudad de Manchester y donde los hermanos Gallagher son fieles seguidores del club Citizen. Sin duda el caso más famoso a nivel mundial se vive en Anfield, y es que la afición red lleva tatuada el You Never Walk Alone, título de la canción compuesta en 1945 por Richard Rodgers y llevada a la fama por Jerry and the Peacemakers. Y es que desde 1960 se entona en los juegos de Liverpool de local, y tanta fue la conexión con esta canción que en 1992 el club decidió incluir la frase de Nunca caminarás solo en su escudo. Es así que el fútbol y la música han encontrado una amalgama entre equipo y afición, que a su vez genera un sentimiento de pertenencia entre sus aficionados.
Qué buena nota de Javier, ¿no? Excelente lo que es la música y los equipos, cómo la van adoptando, ¿no? El caso de algunos equipos las van desechando cuando no ganan, pero otros sí las dejan ya para siempre, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, pues es que hay cánticos que se quedan para siempre. Y algunos que surgen de casualidad. Y se me ocurre, no sé, el Sweet Caroline de los Medias Rojas de Boston en la séptima entrada. Uh-huh. Es un clásico.
Es tradición,
sí,
ya.
Es tradición, ¿no?
Oye, muchas de estas, cuando menos en el fútbol, salen del vestidor, o sea, el equipo
pone
la canción para motivarse antes de salir a la cancha, que normalmente en los equipos de fútbol se pone música antes de en el calentamiento y demás, y se permea a la tribuna, ¿no?
Claro, claro. Hay excepciones, ¿no? Como la de León, que es la música de José Alfredo Jiménez, porque sí, pues, Caminos de Guanajuato es prácticamente un himno, un segundo himno allá en León. La gente adora esta canción y es muy emotivo cuando todo el estadio canta Caminos de Guanajuato, porque es muy emotivo que el público se participe de esta manera. Pero cuando lo cantan junto público y jugadores, es todavía mucho más emotivo, como las imágenes que veíamos de Liverpool, ¿no?
Sí, 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 desde luego. Y algo también, eso que mencionas de Caminos de Guanajuato, pues es algo de la zona, ¿no?
Claro.
Es algo que te identifica plenamente.
Sí, cuando yo jugaba no había esto. Creo que era con organilleros.
Oye, y la de Don't Look Back in Anger de Oasis, de los hermanos Gallagher, es de 1995. ¿Cuánto tiempo se esperaron los hermanos Gallagher para que el Manchester City fuera realmente exitoso, ¿no?
Oh, y la imagen de Guardiola cantándola es excelente. Bueno, buscaremos más porque la verdad es curioso e interesante saber en todos los deportes las canciones que adoptan los diferentes equipos. En fin, en el fútbol internacional, pues qué será lo más sobresaliente de la Europa League, la victoria de la Roma, ¿no?
En el prácticamente cuando terminaba el juego, la Roma le gana al Athletic Club de Bilbao, la vuelta va a estar buenísima la siguiente semana en el nuevo San Mamés, y el empate del Manchester United en San Sebastián contra la Real Sociedad, la vuelta en el Teatro de los Sueños la siguiente semana.
Sí, no es la mejor temporada de la Real Sociedad.
No, ni del Manchester.
No, tampoco. Tienes razón. Y bueno, quizá la nota del día en el fútbol internacional es el regreso de Neymar a la selección brasileña. Se dice por ahí, varios medios han publicado que le gustaría regresar a Barcelona y que aparentemente en Barcelona podría haber interés. Yo veo esto más como manejo del papá.
Oye, Rafinha, Rodrigo, Vinicius, Savinho, Mateus Cunha y Neymar.
No, bueno. No, bueno, qué, qué equipazo. Re, no se vaya. Viene Pepe Cárdenas.
Es el fútbol que produce unir al mundo.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
O'Reilly Auto Parts.